arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
No vamos a molestar hoy a Lobato, que se ha pegado un palizón tremendo, ese viaje entre Madrid y Barcelona. Este hombre que antes recorría el mundo, que tan pronto lo pillabas en Malasia, como en Kuala Lumpur, como en no sé dónde, como en Australia, no sé qué, ahora le llamas un lunes y te dices, estoy destrozado, macho, estoy destrozado, es que he estado en Barcelona haciendo el Gran Premio de España.
El horario de la carrera era jodido.
Muy duro, muy duro, tendrás jet lag,
eso sueño. También, el horario era muy malo, porque no hubo ningún día que me acostara antes de la una de la mañana, y me levantaba siempre a las 7 o 6 menos 7 menos cuarto.
Tremendo.
Entonces, entre eso, lo que he caminado.
¿Tú sabes a qué hora me acuesto yo todos los días, Lobato? ¿A qué hora me acuesto yo?
Y tú sabes joven.
Sí, tú eres joven. Y tú sabes que la gente por la mañana a las 9:30 ya interpreta que te puede llamar para un seguro del banco, para no sé qué. Para todo. O sea, nadie entiende que por las mañanas hay gente que tenemos que descansar.
Pero si tú a las 8 de la mañana estás dando la batraca en el grupo.
Por eso te digo.
Por eso el que menos duerme de todos.
Sí, totalmente.
Pasa factura.
Sí, efectivamente. Lobato, ¿estás recuperado?
No, mira, tengo la garganta medio fastidiada, pero yo creo que es por el polen que había ahí en cerca del circuito que te mata, y eso que tomo alguna pastilla para evitarlo, y no, estoy cansado. También está el esfuerzo de narrar una carrera de Fórmula 1.
Sí, por supuesto. Ahora te vas a la cama. Hola, Carmichael, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Yo bien.
Tú bien.
A mí me va la marcha.
Hombre, sí, claro. La voz fenomenal.
No, la voz está fatal porque estoy con una alergia que me muero, pero bien.
Bien, bien el Gran Premio de España de audiencia, de gente de interés. Estuve viéndolo en DAZN y me pareció que estaba allí todo el mundo, macho. O sea,
bueno, era impresionante. Aparte de que hubiera casi 126.000 espectadores, tenías a la selección de fútbol británica, inglesa.
Sí, sí.
Estaban ahí, bueno, estaba Jude Bellingham, estaba el nuevo lateral del Madrid también.
Harry Kane.
Sí, sí, sí. Por cierto, Harry Kane en persona.
Qué pedazo de tíos,
es
guapo, son enormes.
Es un tío guapo, sí, además. Claro. Sí, sí. O sea, en el campo parece un poco otro.
Hombre, a mí guapo me parece más Bellingham que Harry Kane, pero bueno, cada uno para gustos de colores.
Pero sí. que yo le tengo al revés, a Kane como feote.
Vale.
Pero bueno, que aparte de este tema, que da igual.
Hombre, Lewandowski que dio el banderazo, ¿no?
Lewandowski dio el banderazo en meta.
Estaba Ferran Torres, también le vi.
Sí.
Ferran Torres, sí. Estuve hablando con Luis Tosar, el actor, también estaba por allí.
Infantino, Luis Fonsi también.
Luis Fonsi, Infantino. Sí. Miguel Ángel
Fonsi,
Muñoz.
Carlos. No, yo Miguel Ángel Muñoz, que le conocí, por cierto.
Sí,
imagínate.
Sí, sí, sí.
Sí, Miguel Ángel Muñoz llevaba una
cantidad de acreditaciones. Le hicieron una entrevista en DAZN y en vez de llevarlas colgadas aquí al cuello, las llevaba como en la mano. Igual llevaba 8 tarjetas de diferentes. Con una me hubiera venido a mí de lujo para poder verlo.
Le tenía yo enfrente en la cena y cada vez que venía un plato, describía el plato.
Hombre, es que ganó Masterchef, ¿no?
Ganó en la primera edición de Masterchef.
Ganó del
y VIP. Me dice, no, yo es que gané Masterchef. Hombre, y soy
está en el selecto
muy
grupo,
bueno.
El selecto, claro, grupo,
el selecto,
claro.
Grupo de los que sabéis cocinar.
Son pocos en el mundo.
Es verdad.
Hay más medallas de oro de 100 metros de atletismo que ganadores de Masterchef.
Eso es cierto.
Luego van a cortar un diente de ajo y se cortan en la mano.
Es verdad que me dijo, dice, bueno, la primera edición, me dice, la primera edición fue más pura, luego ya se fue más hacia el show.
Que no raje, ¿eh?
Claro, claro.
Cuidado, cuidado.
Y entonces ya contrataron a Juanma.
Exacto.
El espectáculo.
Tú, no escupas para arriba, Lobato, que creo que te veré ahí algún día, ya lo verás.
Bueno,
está bien cocinar.
Está genial. Ya me gustaría a mí, pero vale. Es que no tengo ni idea.
Bueno, ¿qué es lo que más te sorprendió? De la vuelta a los circuitos, ¿qué sensaciones tuviste, Antonio?
Es una mezcla de sensaciones, ¿eh? Por un lado buena, muy buena, de la gente que sigue yendo a pesar de que la temporada es muy mala, del cariño de la gente, de la esperanza que tiene la gente a que pase cualquier cosa. Pero te voy a ser muy sincero, es algo que pasa inadvertido y que viene pasando en Fórmula 1 últimamente, pero en este Gran Premio en concreto he visto cosas que no me han gustado nada, y es cómo la Fórmula 1 y los equipos de Fórmula 1 están encorsetando a los medios de comunicación. La falta de libertad a la hora de poder hacer una entrevista es inaceptable. Sí. No voy a dar nombres de equipos, pero te puedo decir que han vetado a uno de los nuestros, porque hay algo que dijo en el pasado que no le gustó un equipo en concreto. Nos han dado una entrevista, pero te dicen que la condición es que mandes el cuestionario y si les gusta te la dan. Y una vez que te la dan, te dicen, sí, pero quitas esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta. No puedes repreguntar en algún equipo. Es decir, dices, perdón, es que soy periodista. No, mándame las preguntas Yo te acepto las preguntas, las que valen y las que no valen, y solo puedes ceñirte a las que te hemos aceptado. Y si haces una pregunta, porque, a ver, las entrevistas tú lo sabes, no puedes tener una entrevista cerrada, tienes que reaccionar a lo que te digan.
Increíble.
Pues entonces se monta un pollo. Esto es
sí,
así.
Eso lleva tiempo.
Entonces,
pasando,
¿qué pasa? Perdón, que alucinando. Todos los pilotos de Fórmula 1 sí. Y todos los team principals y todos los que hablan con los medios de comunicación, primero reciben del Departamento de Media y Comunicación unos guidelines, unas guías de conducta.
Lo que tienen que decir.
De temas, lo que tienen que decir sí. En cada tema que puede surgir. Pero es que además, a los medios de comunicación nos piden cuestionario, en casi todos. No todos, pero casi todos. Y entonces, si no les gusta, te tachan. Si hay una palabra que no les gusta, tachan la palabra y buscan un eufemismo. Entonces, llega un momento que dices, mira, tíos, es que no me interesa. O sea, es que no sé si me interesa a mí hacer una entrevista. Es que yo soy periodista. Para esto, hacerlo vosotros y ya está. Entonces, claro, al final no puedes hacer nada diferente, nada imaginativo. No puede ser duro, claro, evidentemente, porque no hay manera de...
Se trata de marketing, es marketing positivo. Quieren que hagas el marketing a los equipos. Ellos solo pueden dar buenas noticias.
Pero para eso hay departamentos de marketing. Lo que dice ya. Antonio es que para eso tienes tus medios, tienes tus redes, tienes tus vídeos promocionales y tal. Pero en lo otro es nuestro trabajo.
Claro.
Es nuestro trabajo. Pues mira, esto viene muy bien para recordar y para agradecer lo que hoy hemos tenido con Lamine Yamal.
Claro.
Esta emisora ha ido a entrevistar a Lamine Yamal, a la Federación Española de Fútbol, y no ha habido por parte ni de la selección ni del Barça ninguna acotación, ninguna condición, ningún cuestionario previo. Ni el chico nos ha pedido nada, ni nos han pedido posteriormente que hagamos esto de una forma o de otra. Es grave, lo que acaba de contar Antonio, es muy grave, muy grave.
No, es así. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace no mucho tiempo tuvimos un piloto nosotros y cuando acaba la entrevista, está bien, pero no ha coincidido con el cuestionario, o sea, con las guías que me has pasado. Y le he dicho, ya es que esto, le dije, esto es radio en directo. No, o sea, te puedo dar unas líneas generales,
claro,
pero las entrevistas fluyen.
Sí, sí.
Se pregunta, se responde, en fin.
Bueno, Alonso y Sainz, ¿qué contamos?
Que Alonso ha puntuado, ya nos alegramos con esto. Y bueno, yo creo que en el fondo lo que se confirma es que sí ha habido un saltito pequeño adelante. Le tuvimos al final en directo después de la carrera y la verdad es que se le veía que el tío estaba como excitado, ¿no? Como, ostras, me he quitado un peso de encima, me he conseguido puntuar. Y entonces yo le pregunté, bueno, a mí me fascina tu capacidad para seguir ilusionándote por luchar por cualquier cosa. Pocos podrían aguantar esto. Y me dice, sí, bueno, sí, contento, pero no feliz. Yo no quiero esto. Ya sabéis lo que quiero. Quiero estar luchando arriba. No quiero estar luchando con Hulkenberg, con Hadjar. Quiero luchar con los que yo luchaba antes, ¿no? Entonces, bueno, es un primer paso pequeñito, como decía un proverbio hindú, la mayor de las aventuras comienza con un primer paso, pues digamos que este es el primer paso de una gran aventura, ojalá que sea así.
Para mí lo más bonito fue ver cómo el público bramaba cuando Fernando adelanta al entrar en la última vuelta al Lawson, ¿no? Quiero decir que todo lo celebran, y lo bueno de la carrera de Alonso es que tiene un momento delicado, un momento en que pierde el coche, se queda después de la parada 19 y remonta a la décima posición, lucha en todo momento, el coche de seguridad le vino bien, pero evidentemente, si él tiene salida de pista y sustos, es que va colado con el coche. Es decir, el coche no está para puntuar, pero él lo sigue poniendo en el sitio que no le corresponde, y ojalá, todavía Aston Martin no lo ha confirmado 100%. Dicen, cuando estén las piezas, las veremos.
Sí, no
ojalá,
te dicen cuando.
Claro, ojalá llegue en Silverstone una evolución que le permita, como él decía, adelantar con DRS. Este fin de semana tuvieron una discusión dentro del equipo, él quería un alerón con menos ala para que el coche tuviera más velocidad punta para la carrera. El equipo dijo, no, vamos a poner más ala por si nos cargamos las ruedas. Y al final, en carrera, pues no podía adelantar en recta y quiere tener mejores armas para los domingos.
Oye, contadme el mosqueo de Verstappen.
Bueno, es que es muy largo, pero vamos.
En titulares, como quien dice.
Es inaceptable. O sea, es un comportamiento inaceptable que le costó una sanción de 10 segundos, le ha costado 3 puntos de superlicencia, acumula 11 y está a 1 de la exclusión. Es decir, si en los próximos 2 grandes premios suma un punto de sanción, se perderá una carrera. Y esto porque ha vuelto a hacer de las suyas, ha sacado la cara más oscura. Yo me rindo en adjetivos brillantes con él, porque me parece que es uno de los mejores pilotos de la historia, pero tiene una cara B. Y la cara B volvió a salir porque todo se le torció. Le pusieron en el coche de seguridad. Bueno, el coche de seguridad le vino fatal. Le pusieron unos neumáticos duros. Preguntó que por qué puñetas le habían puesto unos neumáticos duros. La verdad es que lo hizo un poco mal Red Bull. Salió a pista con todos los demás por detrás de él con neumáticos blandos. Tuvo un susto tremendo cuando se relanzó la carrera. Se tocó con Leclerc en la recta. Se tocó después con Russell en la primera frenada. Le adelantó y le dijeron que devolviera la posición porque la había ganado quizá fuera de la pista. Devolvió la posición e inmediatamente cambió la trayectoria y se fue a por Russell y le golpeó.
Es el equivalente.
10 segundos, claro, 3 puntos, claro. Es una locura. ¿Cómo será de locura que la presión ha sido tan grande que él, que después, cuando atendió los medios de comunicación, no quería ni hablar del tema, ha tenido que hacer una nota pública en sus redes sociales pidiendo perdón por su comportamiento?
Sí, ha dicho que en el fragor de la batalla hizo algo que es inaceptable y que no puede volver a repetir. Se refiere
algunos han pedido la descalificación, que le tenían que haber descalificado.
Bueno, es que para mí le tenían que haber descalificado. Es una agresión, es como un jugador de fútbol que agrede a un compañero y es indigno de un campeón como él y un mal ejemplo para los niños. Por eso ha reculado, porque, ojo, Fórmula 1 y FIA estaban meditando sancionarle más por la mala imagen.
Solo una cosa más, que tenemos un protagonista del kilómetro esperando, lo de Hamilton.
Está deprimidísimo en Ferrari, de verdad, ¿eh? Incluso el ambiente, él no está a gusto dentro del equipo.
No.
Eso es lo que se transmite, que él no está del todo cómodo. Él tenía un equipo en el que estaba muy cómodo, que era Mercedes, y claro, le cuesta adaptarse, y dijo que era la peor carrera que había vivido en su vida y quería irse a su casa.
Sí,
cuidado con si se desmoraliza. No vaya a no acabar el contrato.
¿Qué contrato tiene?
Tiene 2 años.
2 años.
Ampliables a uno más, pero tiene 2 años.
Sí, pero la situación es dantesca. En esta carrera le recibe una orden diciendo que deje pasar a su compañero de equipo porque era muy lento. Le adelanta Hülkenberg con un Sauber en el último instante, en las últimas vueltas, con un Sauber adelanta Hamilton. Y cuando sale a la rueda de prensa, hace lo mismo que hizo el jueves, que no había empezado a correr, el viernes y el sábado, contestar con monosílabos. Y la última frase a nuestro compañero de Dazón, le dice, ¿cómo te sientes? Y dice, con ganas de irme a mi casa.
Joder, tremendo. Bueno, pues nada, este fin de semana no tenemos gran premio. Lo próximo es Canadá, si no me equivoco, ¿no?
Canadá en 2 semanas. Pista que debe ser un respiro para Carlos Sainz, porque esta le iba muy mal. El Williams va a ir bien allí.
¿Es Montreal la ciudad donde...?
Es Montreal, sí, claro. Es el muro de los campeones.
Ese mola, ¿eh?
Donde se estrellan tantos pilotos. Es una carrera preciosa, una ciudad que se vuelca con la Fórmula 1, de las mejores para ir. Y antes, este mismo sábado, exhibición de Carlos Sainz alrededor de IFEMA, con su Williams y algunos pilotos más haciendo donuts, un poco un show para Madrid, para promocionar el circuito de
pero
Madrid.
Pero no se puede hacer todavía el recorrido.
No, no es posible.
Solo la parte urbana.
Vale,
eso se podría hacer con coches rallies, pero...
Vale, muy bien. Antonio, pues hablamos la semana que viene en el Soufflé. Un abrazo, ¿eh?
Venga, abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael.
A ti.
Qué callado has estado hoy, Joseba. Estás fantástico en el Soufflé.
Estaba tan interesado en lo que contaban Carmichael y Lobato.
Lo guardas todo para el kilómetro, ¿no?
Al kilómetro.
Pues venga, vamos con el kilómetro.